Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Juanita Cataño, quien fuera diputada en el departamento del Valle del Cauca. Bienvenida a este programa.
Juan Carlos, buenas noches a todos los oyentes de Voces RCN, a todo el equipo de trabajo y de programación, un saludo muy especial.
Muchas gracias. También está con nosotros el senador de la República, Roy Barreras. Bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, muy buenas noches a todos los internautas oyentes de RCN, a Juanita, a Nicolás, a Mario, a todo el equipo de Voces RCN.
Nicolás Umaña Jimeno, director de CROP Asuntos Públicos. Gracias por estar aquí.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo muy especial a todos los compañeros de panel y a todos los oyentes de Voces RCN.
Y saludamos también a Mario Morales, que es columnista del diario El Espectador y analista político. Gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial para usted, para todos los oyentes en distintas plataformas y para los compañeros de panel.
Muy bien, el primer asunto tiene que ver con una noticia nacional e internacional, y es que varios colombianos están involucrados en el asesinato del presidente de Haití el miércoles de la semana pasada, el señor Jovenel Moïse, quien fue abaleado dentro de su casa, dentro de su residencia. Se ha hablado de que 26 exmilitares colombianos tienen nexos o conformaron este comando. Algunos de ellos murieron, como Duvernay Capador, una de las personas que estaba además reclutando a estos antiguos militares colombianos. Han ido apareciendo nuevas informaciones sobre el asunto. Se supo, por ejemplo, que una empresa CTU Security en la Florida, cuyo propietario es Antonio Intriago, un ciudadano venezolano, parece que contactó a través de su gerente, un hombre de apellido Pretel, colombiano, a estos exmilitares de nuestro país. Llegaron ellos en dos grupos, hubo reuniones también con un médico haitiano llamado Emmanuel Sanon, que vivía en la Florida en parte y que ha sido detenido. Hubo reuniones también en República Dominicana y posteriormente pasó lo que pasó. Hace pocos minutos el presidente de la República, Iván Duque, dijo que hay evidencia de que todos los colombianos que estaban en ese comando estaban enterados de lo que iban a hacer. Inicialmente se había dicho que no, que unos habían ido engañados y otros no. Nada está claro. Aquí realmente nada está claro. Y Noticias Caracol reveló anoche una investigación del conocido periodista Ricardo Calderón, uno de los reporteros investigativos más galardonados que hay en las Américas, que una de las personas que estaban enteradas de todo esto era nada menos que el primer ministro interino, Claude Joseph. El gobierno haitiano rechazó hoy toda esta información. Pero la pregunta que les queremos hacer en primer lugar tiene que ver con lo siguiente. En Colombia parece comprensible que un exmilitar consiga un empleo como jefe de seguridad de una empresa y demás. Algunos han terminado de mercenarios con salarios de $3,000 peleando en Yemen, en guerras civiles en otras partes. ¿Qué se puede hacer para que esto no se produzca? ¿Hay alguna manera de formar unos militares que entiendan que, pues claro, es perfectamente legítimo ganarse el dinero en una empresa de seguridad y tienen que vivir y tienen todo el derecho de ganar dinero, pero pues hombre, salir a matar gente por ahí, pues eso es lo que no toca hacer? ¿Cómo se puede resolver este asunto, senador Roy Barreras?
Bueno, lo primero, Juan Carlos, es que si por un momento imagináramos que esta tragedia de Haití se hubiese producido sin participación de ningún colombiano, no pasaría de ser, digamos, una curiosidad extranjera. Estaríamos pendientes de por qué, qué sé yo, asesinaron un presidente en Haití o en un país africano, y seguramente no pasaría de allí el interés colombiano. Pero la pregunta es exactamente la que usted está haciendo. Primero, es una vergüenza mundial el hecho de que los mercenarios asesinos de un presidente de otro país sean colombianos. Es lo que nos faltaba. Y entonces la reflexión es por qué razón militares colombianos, inclusive oficiales formados, capitanes, coroneles, que llevan 25 o 30 años de servicio y de formación ética, se supone del más alto nivel, porque cuando los ciudadanos de un país le entregan las armas legítimas a otros colombianos para que protejan el territorio, pues para entregarle las armas tienen que tener un muy profundo conocimiento y formación en derechos humanos, y tienen que ser buenas personas, tienen que ser buenos seres humanos. ¿Por qué no lo son? por qué unas personas recién retiradas de esa formación y de esa responsabilidad ética deciden convertirse en mercenarios y, como ha dicho el propio presidente Duque hoy, muchos de ellos sabían a qué iban, iban a cometer un crimen en otro país. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo los están formando? ¿Qué es lo que ocurre en las mentes de esas personas? Y no puede decirse que es porque, como le oía yo decir al coronel de Acore, que porque la pensión no les alcanza, porque ese es un mensaje terrible, no solamente a todos los pensionados que tienen pensiones bajas, sino a las millones de colombianos que no tienen pensión, decirles que entonces si no tienen pensión pueden dedicarse al sicariato. Por Dios, claro que no, y menos los hombres que han tenido esa formación. Yo creo finalmente, en esta primera opinión, Juan Carlos, que hay mucho que ver con lo que se llama la legitimidad de las instituciones, el ejemplo que observan los hombres en el alto gobierno. Desgraciadamente, estamos frente a un gobierno que todos los días tiene escándalos de esa naturaleza. El Ñeñe Hernández, el Lema Fantasma, los pilotos de Sinaloa, fotografías del presidente, del expresidente Uribe, con todo este tipo de individuos al margen de la ley, el abogado Cadena, abogado de narcos, y también preso, abogado del expresidente Uribe, y lo que nos faltaba, fotos de los propios contratistas, de los mercenarios, con el presidente Iván Duque, con el expresidente Uribe, con los parlamentarios del Centro Democrático. Yo creo que cuando algunos de los soldados de la patria ven que los dirigentes nacionales y el gobierno mismo tiene tratos con contratistas de mercenarios y con narcos y con paracos, pues entonces les parece que es lícito ese camino. Y creo que esa degeneración, ese deterioro de la institucionalidad es lo que está detrás de ese comportamiento, y hay que recuperar esa legitimidad, y solo se puede recuperar con el ejemplo. No se puede recuperar un gobierno que ha perdido esa legitimidad.
Juanita Cataño, ¿está de acuerdo con Roy Barreras?
No, lo primero que debo recalcar es que no se puede ensuciar el nombre de toda una institución por actuaciones de individuos. Yo creo que la individualización es fundamental para la justicia, porque nosotros no podemos condenar a una persona por lo que hagan sus padres, ni por lo que hagan sus hijos, ni sus familiares, y mucho menos lo que haga cada individuo en nombre propio. Así que señalar la institución, la fuerza pública colombiana, nuestras fuerzas militares, el ejército, la policía, y decir que, o insinuar que es una doctrina, pues me parece que es una acusación muy grave, que además deberían tenerse unas pruebas contundentes alrededor. Yo creo que primero hay que dejar que termine la investigación y que hayan unas condenas contundentes, no solamente por parte de Haití, sino también por parte del Estado colombiano, que deberá en su momento, luego aclarar la situación donde fue sucedido este lamentable y repudiable hecho, no solamente contra un hombre, un ser humano, sino contra lo que representa un presidente en cada una de las naciones. Yo creo que no es la forma. Recordemos que hace muy poco nuestro presidente de Colombia sufrió también un atentado y merece todo el rechazo de cualquier persona que apoye y sobre todo sea respetuoso de las instituciones. Lo segundo es, sería un hecho lamentable si esto llegase a ser cierto, de que participaron militares o personas que hicieron parte de la institución que no estaban activas. Hay que ser muy muy exacto y preciso con esa información, porque cada quien es libre de hacer lo que quiera después de que termine su actividad dentro del Estado. Y cuando me refiero a libertad, me refiero no que pueda hacer lo que quiera, sino que la libertad tiene un costo muy alto y es la responsabilidad. Y la libertad también implica orden y justicia. Así que tienen que ser condenadas las personas que fueron los culpables de este crimen. Y también investigar a fondo porque yo creo que hay muchas personas que se preguntan y que les temen decir esto en voz alta, pero a mí sí me causa mucha curiosidad muchos temas alrededor de la situación, y es que su esposa, estando al lado, no la hayan matado, igual que tuvieron el tiempo suficiente para acribillar y asesinar al presidente, así mismo como sus hijos. Entonces, todos deben ser investigados porque es un crimen que azota la humanidad en un momento muy crítico que se encuentra el mundo entero, en una histeria colectiva donde no podemos permitir que ese tipo de hechos se vuelvan el paisaje del mundo.
Nicolás Umaña Jimeno, ¿cuál es su opinión?
Juan Carlos, varias cosas. Lo primero es que yo estoy en total desacuerdo con el senador Roy Barreras. Creo que él hace un sancocho que no corresponde a su experiencia y a su conocimiento en el Estado ni a la carrera política que ha tenido. Yo quiero salir en defensa de la institucionalidad, que es lo que debería hacer él como senador de la República. Acá es una tragedia, una tristeza y una injusticia que estemos atacando al ejército de Colombia, que lo estemos señalando, que estemos señalando a las fuerzas militares, que estemos señalando al Ministerio de Defensa y muchísimo menos al gobierno del presidente Duque. Acá se trata de que hay un grupo de colombianos, 20, 30, 50, ya lo sabremos, que aparentemente unos fueron engañados, que aparentemente otros participaron abiertamente en un crimen internacional. Sin lugar a dudas tendrá que ser investigado, y esos criminales que participaron eventualmente en el homicidio del señor presidente de Haití tendrán que responder ante la justicia por ese atroz crimen. Pero esos criminales, como bien lo dice Juanita, tienen una responsabilidad individual, que son las responsabilidades penales por las que tienen que responder. Y esa responsabilidad individual de unas personas que se torcieron, que se corrompieron, que se dejaron seducir por el trabajo sucio de ser mercenarios con causas oscuras, no pueden ser responsabilidades endilgadas a su antiguo empleador. Imagínese usted, senador Roy, que usted fuera responsable de todo lo que hacen hoy las personas que han pasado por su UTL en los últimos 20 años. ¿Usted cómo podría responder por alguien que estuvo en su UTL cuando usted estaba en el gobierno, de cercano al gobierno del presidente Uribe, y era uno de los adalides y defensores de la seguridad democrática del presidente Uribe, y que usted le tocara responder por alguien de su UTL? No tendría razón, sería una injusticia señalarlo a usted si a un exfuncionario suyo cayera en manos criminales o en temas de ese estilo. Entonces yo quiero de verdad pedir que respetemos al ejército de Colombia, a las instituciones, y que seamos muy conscientes de que el presidente Duque lo que ha hecho es poner toda la cooperación de la inteligencia de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia, que entiendo incluso están físicamente en Haití, para colaborar en la investigación que determine qué fue lo que pasó y que obviamente pueda responsabilizar individualmente a esas personas. Pero una cosa es un ex funcionario de cualquier institución que haya cogido un mal camino, y otra cosa es señalar a la institución como responsable de sus ex funcionarios, con lo que no estoy de acuerdo.
Mario Morales.
Juan Carlos, yo creo que para responder directamente la pregunta que usted hace, la respuesta es una deuda que tiene el país con su sociedad, y es: para evitar que esto siga sucediendo, la única posibilidad es acabar esta guerra desalmada, una guerra desalmada en la que los combatientes de todos los ámbitos no se forman exclusivamente en la idea de salvaguardar el orden público, la vida, honra y bienes de los ciudadanos, sino en estas acciones guerreristas y de combate que al cabo del tiempo dejan de ser una actividad institucional y se pueden convertir, como en estos casos, en una vocación, en un estilo de vida. Creo que el país le está debiendo, el Estado le está debiendo a sus ciudadanos en primera instancia eso, acabar la guerra, porque es la herencia de esta guerra desalmada. En segundo lugar, es una alternativa como fruto del proceso de paz, de readaptación de, así como se habla de la readaptación de los combatientes ilegales, una readaptación y un regreso a la civilidad de las instancias castrenses en la idea de reincorporarlos a actividades de otra índole, distanciándolos de esta forma vocacional de la guerra, que más o menos en promedio entre 6 y 10 mil hombres cada año entran a engrosar esta lista temprana, además de pensionarse y saber qué hacer con sus vidas si toda su vida fue aprender a hacer la guerra. Entonces esa sería la siguiente misión: desaprender esta actividad guerrerista, esta actividad de combate como forma de lidiar con los obstáculos. Pero adicionalmente, la preocupación que queda es que aquí estamos hablando no de una actividad pensional, sino que estamos hablando de dos acciones criminales, o de una acción doblemente criminal. La primera, lo que se hace, ¿verdad? Y como han dicho el director de la policía y el presidente Duque, sin lugar a duda lo han dicho hoy, que sí sabían y tenían conocimiento del plan criminal al cual afrontaban. No sé si lo hicieron con conocimiento, no fueron engañados, si nos atenemos a lo que dice Duque y el director de la policía. Y en segundo lugar, de cómo lo hacen, que es la cosa que lo deja aún más preocupado, y es a través de trampas al margen de la ley, violación de derechos humanos, tomando la ley y la justicia por sus propios medios y por sus propias manos. Luego, el resultado, la forma como se hace, aquí no se está hablando de una actividad adicional de corte laboral, sino una actividad doblemente criminal que nos tiene que dejar altísimamente preocupados si no tomamos cartas en el asunto desde la perspectiva de terminar la guerra y luego la resocialización de las personas que participan en ella, para evitar que siga considerándose como una vocación y como un estilo de vida permanente, Juan Carlos.
Muy bien. Bueno, cambio de asunto. Ha ocurrido en las últimas horas que se ha sabido que el senador Roy Barreras quiere contestar algo.
Sí, no, permítame solo un comentario. Yo estoy aquí en Washington, leía en un programa de opinión a alguien que se refería al tema de las manzanas podridas, referido pues al tema de los abusos policiales en los Estados Unidos, y me pareció muy muy simpática y muy curiosa su explicación, porque decía: hombre, ¿qué tal que con la teoría de las manzanas podridas American Airlines dijera: hombre, casi todos nuestros pilotos acostumbran a aterrizar bien los aviones, de vez en cuando hay uno que otro que estrella los aviones contra las pistas? Pues por supuesto que no. Es decir, si hubiera un piloto, dos pilotos o cinco pilotos que acostumbraran matar a sus pasajeros, pues se tendrían que preguntar qué clase de formación y de filtros y de educación le están dando en esa compañía, en American Airlines. Aquí nadie, yo no he escuchado a Juan Carlos, ni he escuchado a nadie en esta tarde acusar al Ejército Nacional, ni acusar al Ministro de Defensa, ¿no? Eso es esconder la cortina de humo. Yo pregunto es por qué ocurre que militares, coroneles, inclusive recién retirados, estén dispuestos a convertirse de la noche a la mañana en criminales. ¿En qué pasó en esa formación? Y pregunto, como se preguntan los oyentes, ¿por qué razón cada vez que caen los pilotos de Sinaloa y el Ñeñe Hernández y los contratistas de mercenarios, siempre aparece una foto con Duque o con Uribe? Eso implica un mensaje de ilegitimidad y un entorno de complicidades y de relacionamientos con ilegales que se transmite al resto de la sociedad, y los gobiernos ilegítimos pues no tienen capacidad para gobernar con legitimidad.
Decía, sin embargo, la Casa de Nariño, el senador Roy Barreras, creo que con un comunicado de Hassan Nazar, que la fotografía en que aparecía el presidente Duque con Antonio Intriago, el ciudadano venezolano dueño de esta compañía CTU Security en Miami, desde donde aparentemente contactaron a los mercenarios que mataron al presidente de Haití, decía la Casa de Nariño que la fotografía tiene que ver con un acto de campaña del presidente Iván Duque, en donde había centenares de personas, y él pues después de hablar, salió y se saludó con las personas que estaba y se tomó una foto, como ocurre muchas veces con los políticos. ¿Qué opina usted de esa respuesta? Porque pues es verdad que a muchos dirigentes políticos les pasa eso, que les toman una foto con alguien que los saludan, pero ¿usted ve algo más allá de la fotografía, senador Roy Barrera?
Pues están las fotos con los pilotos del cartel de Sinaloa, y están las fotos con el Ñeñe Hernández. y están las fotos, sí, probablemente uno puede decir que Santofimia se tomó las fotos con Pablo Escobar coincidencialmente muchos años atrás. Yo creo que más allá de la individualización a propósito de los comportamientos, se trata de que cualquier sociedad, Juan Carlos, necesita que sus gobernantes tengan un entorno sano, es decir, que el ambiente que los rodea no sea un ambiente de ilegalidad, porque eso transmite hacia el resto de la sociedad que se puede convivir con esa ilegalidad. Imagínese usted un sargento, un soldado humilde, hijo también de campesinos en Argelia, Cauca, en ese departamento suyo tan golpeado y lastimado. Y resulta que ese sargento o ese soldado le exigimos que se juegue la vida contra el narcotráfico que está viendo en televisión de sus jefes, que su coronel está de mercenario. Pues eso desalienta, desmoraliza a cualquiera y termina por decir, bueno, yo no me juego la vida, pues, es decir, ¿por qué me voy a hacer matar si mi coronel también es mercenario o mi presidente está con el ñeñe? Hay que recuperar la legitimidad. Los gobernantes no pueden vivir en ese entorno de ilegalidad que ya es descarado. Es descarado. Es decir, la lista de miembros del Centro Democrático que tienen esas relaciones con el narcotráfico es enorme, desafortunadamente. Y son tragedias familiares, entre comillas, ¿no? Hermanos que fueron traficantes de heroína con la vicepresidente, el hermano de otra parlamentaria condenado por narcotráfico, que la van a elegir presidenta de la Cámara, en fin, ese es un entorno absolutamente tóxico y yo creo que hay que tratar de sacudir a Colombia de ese entorno y que quien gobierna no tenga ese tipo de relacionamientos.
La propuesta del senador Roy es que quien gobierne reciba los pagos de billetes en bolsas de plástico, me imagino, como un ejemplo de la ética y la moral.
No. A mí me parece que yo no he puesto ese ejemplo. Ese ejemplo lo poniste.
No, es que
a propósito,
otros,
las
senador,
personas que trabajan
en UTL
durante 15 años jamás han cometido un delito, porque han visto que el entorno en que trabajan es un entorno honesto, dedicado, limpio. Y ninguno ha cometido un delito en 15 años.
Senador, con profundo respeto, usted fue el senador más cercano a la política del Centro Democrático, de la Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe en su momento. Después fue el más cercano al proceso de paz del presidente Juan Manuel Santos. Y ahora es el más cercano al doctor Gustavo Petro. ¿Cómo nos va a hablar usted de coherencia política, senador?
Primero, no estoy hablando de coherencia política, pero con mucho gusto le digo lo siguiente. Millones de colombianos, usted también, creímos después del fracaso de Pastrana en el Caguán, en la esperanza de la seguridad democrática. Y ni usted,
claro,
no, ni yo.
Sigo creyendo.
Ni usted ni yo sabíamos que los dos jefes de seguridad de Uribe iban a terminar presos y confesos como narcotraficantes. Usted no pudo adivinar en esa época que iban a nombrar un asesino como Noguera director del DAS. Yo estoy seguro que usted no sabía eso, porque si usted lo supiera, pues sería cómplice. Usted no lo supo. Y millones de colombianos nos decepcionamos de Uribe hace rato. Pues es que tenía 80% de popularidad y ahora tiene 30. Y esos son millones de colombianos. Y por supuesto, lo he dicho y lo repito hoy en Voces RCN, me arrepiento de haber creído en ese espejismo hace más de una década. Y hace más de una década que le hago oposición. Y voy a seguirse la haciendo, porque Colombia merece un gobierno que no tenga vínculos con el narcotráfico.
Muy bien. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. 7:56 p.m.